Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista nos han venido a enseñar una canción de moda para que todos podáis cantar. Una canción de moda para que todos podáis cantar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Rabé, el programa de folclore musical extremeño de Canal Extremadura Radio. Qué gusto volver a saludarles, la verdad que estábamos deseando estar una semana más con ustedes, porque les echamos de menos, ¿eh? Esto tenemos también que confesarlo. Esperamos que estén bien, hemos entrado ya en el mes de mayo, un mes muy intenso, a nivel folclórico, musical, de costumbres, de celebraciones, también lo es, y vamos a hacer referencia a algunas de estas manifestaciones durante el programa de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a ir calentando un poco el cuerpo, calentando la garganta, en mi caso falta me hace, con una rondeña preciosa que esperamos que les encante y, como decimos, que les haga ya pues animarse, despertarse y ponerse rápidamente a bailar y a cantar, que es lo que estamos deseando. Vamos con ella.
Thank you.
Comenzamos el programa de hoy con una novedad musical, con esta rondeña de Candeleda, de Alboreda Candeledana. Es una rondeña que hemos incluido recientemente en nuestro archivo musical y que estábamos deseando compartir con ustedes, así que esperamos que les haya gustado. Volveremos a escucharla en próximas entregas de Arrabé. Pero les comentábamos hace un momento que el mes de mayo es un mes muy intenso en cuanto a celebraciones en Extremadura, también fuera de ella, por supuesto, pero queremos centrarnos concretamente en una de las más importantes y representativas de nuestra región en esta época. Nos estamos refiriendo a la fiesta de la Cruz, a la fiesta de la Santa Cruz de mayo, y para ello hemos recurrido a la página web de la Hermandad de la Santa Cruz de Feria. Queremos, por supuesto, mencionar al autor que ha redactado, ¿no?, toda la información a la que vamos a hacer referencia. Es José Muñoz Fernández, que, como decimos, ha redactado y ha ilustrado toda esta información para la página web de esta hermandad. De esta manera, y en cuanto a los orígenes, nos dicen que la fiesta de la Cruz debió aparecer en la liturgia de la Iglesia cristiana como un trasunto o extrapolación del rito naturalista y pagano vinculado al culto a la naturaleza, a la fertilidad y a la vida. Conceptos, todos ellos referentes a la primavera y asociados a ritos ancestrales que ya celebraban los romanos en honor de Flora y la diosa itálica Maya, deidades que venían a personificar el crecimiento de la vegetación, la exuberancia de la primavera y la fertilidad de la tierra. Con la expansión del cristianismo y al igual que debió suceder con otros ritos, como pudieran ser el de las candelas, la Iglesia sustituyó el culto al árbol mayo pagano por el culto al árbol cruz, dotado de un contenido y significado distintos, vinculados a partir de entonces a la doctrina cristiana. Sin embargo, no fue posible erradicar en su totalidad ciertos elementos y manifestaciones propias del viejo rito pagano. Es el caso de la celebración o festividad de la Maya, que es un acto de marcado carácter alegórico pagano muy común en numerosas zonas de España hasta el siglo XVIII. Esta manifestación festiva tenía como protagonista a una joven de unos 12 años a la que se engalanaba vistiéndola de blanco y colocándole adornos, joyas y flores. En torno a ella y su corte de jóvenes se bailaba y cantaban canciones alusivas a la primavera, a la juventud y a la fertilidad. Esta vieja costumbre sufrió un duro ataque en tiempos del conde de Aranda, ministro del rey Carlos III, y también por parte del propio rey, quien mediante cédula real en 1785 ordenaba que ninguna persona, sea del estado que fuese, se presente y vista de malla, ni ande con platillos pidiendo ni los padres ni otras personas permitan a sus hijos que usen de tales trajes y que tampoco formen altares en las calles, portales ni otros sitios profanos, pues con semejante pretexto se molesta a las gentes competitorias o demandas. Es una cita textual. En este sentido, afirma González Palencia en La Malla, notas para su estudio de 1944, que en el siglo XIX se había perdido la costumbre de levantar el altar a la Malla solamente como resto de aquella tradición. En los primeros días de mayo, multitud de niños y niñas con una cruz de madera recorrían las calles y pedían a los transeúntes. De esta manera, la fiesta de la Cruz hay que entenderla, por tanto, como el resultado de una compleja evolución derivada de la fusión de ancestrales ritos y costumbres paganas vinculadas a la primavera y principios religiosos pertenecientes a la doctrina cristiana. El pueblo, siempre sabio y atento, supo acoger una fiesta nueva, la religiosa y sagrada, que tenía mucho que ver con su fiesta ancestral y pagana. Todo lo dicho hasta ahora son generalidades derivadas de teorías más o menos discutibles. Son aspectos muy comunes vinculados a celebraciones paganas propias de la primavera, que con muchas variaciones debieron pervivir y mantenerse en numerosas localidades de España y Extremadura, donde hoy se celebran las cruces de mayo.
¡Una perrita para la Santa Cruz! Que viva la cruz, la cruz santa, que viva, y quien la llevó, la llevó Jesucristo, que es nuestro Redentor. La vida que tenemos es gracia del Señor, queremos emplearla en servicio de amor. Que viva la cruz santa, que viva, y quien la llevó Jesucristo, que es nuestro Redentor. La cruz es nuestro sello de gloria y salvación, la llevamos grabada en nuestro corazón. que viva la cruza, cruz santa, que viva, y quien la llevó, la llevó Jesucristo, que es nuestro Redentor.
A la pobrecita Maya, una perrita siquiera, que no han podido juntar, siquiera para la cena, que no han podido juntar, siquiera para la cena.
Escuchábamos el tema titulado Las Mayas, que se incluye en el álbum titulado Con ese aire, del grupo de coros y danzas Cogolla de Villanueva de la Serena. Un tema que traemos siempre al programa cuando tratamos este asunto y cuando llega el mes de mayo, como no podía ser de otra manera. Continuamos indagando en esa tradición que atribuye la implantación de la festividad de la Santa Cruz en feria a los condes don Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, y especialmente a su esposa, Ana Ponce de León, originaria de Marchena, nacida el día 3 de mayo de 1527. Mujer que, según las fuentes, dio sobradas muestras de virtuosismo, religiosidad y fervor hacia la Santa Cruz. Estos precedentes pueden constituirse en sólida base para suponer que la condesa implantara en su señorío esta festividad por coincidir con la fecha de su nacimiento. Es más, esta aparente coincidencia toma cuerpo cuando se analizan y comprueban las similitudes que aún hoy existen en vestir, adornar y rendir culto a las cruces en feria y en numerosos lugares de Andalucía, especialmente en poblaciones de las comarcas de Aracena, el Andévalo en Huelva y los Pedroches en Córdoba, entre otras, siendo significativa la pervivencia aún de esta tradición en la localidad de Priego, Córdoba, solar originario de la propia suegra de Ana Ponce de León, la que fuera doña Catalina Fernández de Córdoba, segunda marquesa de Priego, con quien la condesa Ana mantuvo un estrecho vínculo de convivencia. Sin embargo, y a pesar de todas estas coincidencias, no existe un apoyo documental preciso y concreto que permita confirmar esta teoría. Sí existe, por cierto, la documentación sobre una antigua cofradía de la Vera Cruz, esto es muy interesante, cuyo primer libro de cuentas data del año 1713. En él se hace referencia a otro anterior, por lo que podemos deducir la posibilidad de que esta institución ejerciera su labor en determinados momentos del siglo XVII. Cabe entonces preguntarse si esta cofradía tendría vínculos o no con la hipotética implantación de las fiestas por la ya referida condesa Ana. Las ordenanzas o principios por los que se regía esta cofradía de la Vera Cruz se desconocen, pero de ellos se desprende que entre sus fines básicos destacaron dos: por un lado, dar culto a la cruz y asistir a los hermanos fallecidos en el momento de su muerte, siendo obligatorio velarlos y participar en el entierro. Esta institución, que estaba perfectamente organizada en 1712 bajo el mando de un mayordomo, dos depositarios y cuatro regidores, constaba en 1754 de un total de 780 hermanos registrados, de los cuales 398 eran varones y 382 eran mujeres. Son datos interesantes que hemos querido, por supuesto, destacar. Desde mediados del siglo XVIII y hasta el año 1809, un año después de comenzar la Guerra de la Independencia contra los franceses, esta hermandad mantuvo su actividad. Sin embargo, a partir de entonces y hasta 1883, existe un absoluto vacío documental que impide conocer si la hermandad continuó o no ejerciendo su labor. Será en 1883, después de 64 años de inestabilidad política, cuando se constate nuevamente una actividad organizada ahora bajo un nuevo concepto, la Sociedad de la Santa Cruz, y con unos nuevos fines, entre asistenciales y religiosos, para suplir posiblemente la ineficacia de la beneficencia municipal y de la administración en materia asistencial, y sobre todo la falta de previsión en el trabajo. Llegados a este punto, cabe plantearse la posibilidad de que la hermandad se viera de un modo u otro impregnada por las nuevas corrientes socioideológicas vinculadas a los principios del catolicismo social. Así, conceptos como sociedad, subsidio, socorro, cuota, fondos, préstamos y crédito aparecen con mucha frecuencia en las actas de la hermandad. Términos, todos ellos, que permiten deducir que la hermandad de la Santa Cruz de Feria, a finales del siglo XIX y principios del XX, tenía además un sólido fundamento religioso cristiano, otro sociolaboral vinculado a las necesidades de los nuevos tiempos. Fue además en este contexto cuando la mujer desaparece formalmente de esta institución. Las razones que explican este hecho han de encuadrarse dentro del ambiente y de la mentalidad rural decimonónica. Si la Hermandad de la Santa Cruz es una sociedad socio-religiosa cuyo fin es proteger a la familia en caso de enfermedad del cabecera, habría de ser este quien formara parte de ella y quien habría de pagar la cuota correspondiente que a su vez le daría derecho al cobro de socorros en caso de necesitarlo. Cabe destacar que en cuanto a la ayuda o asistencia, esta consistía en abonar a los cofrades, los hermanos o socios, un subsidio que variaba según los fondos existentes y según el incremento de la carestía de la vida. En modo que en 1904 se pagaban 75 céntimos diarios a los hermanos enfermos y 5 pesetas al mes a los enfermos crónicos. El estado económico de esta hermandad, según se deduce de sus actas, debió resultar bastante inestable, llegándose a disolver en el año 1905 ante la imposibilidad de garantizar el abono de socorros a los cofrades por falta de fondos, volviendo a resurgir 5 años después, en 1910, con el mismo carácter asistencial, esto es importante, contemplando ahora sus ordenanzas la posibilidad de conceder préstamos en fracción de 25 pesetas a aquellos socios que lo solicitaran, al 3% de interés. En esta tónica y desempeñando esta labor asistencial, debió evolucionar la hermandad hasta el año 1920, año en que entra en un nuevo periodo de crisis que culminaría en 1934, cuando la Junta Directiva en funciones presenta su dimisión como consecuencia de la agitación social existente. La decadencia llegó a tal punto que las cuentas arrojaban un saldo negativo de 1.400 pesetas, porque los hermanos no pagaban a excepción de muy pocos. Al comenzar la Guerra Civil, desaparece todo tipo de actividad vinculada a la hermandad. Eran tiempos muy difíciles en todos los sentidos, con una sociedad dividida y enfrentada. Será posteriormente, la década de los 50, cuando realmente reaparezca con fuerza renovada para llegar a la situación actual, en la que ha desaparecido aquella función asistencial y se han introducido más actividades profanas y lúdicas, a la vez que se han recuperado y fortalecido otros aspectos tradicionales, como la instalación de cruces, la vistosidad de la procesión, la recuperación de la entrega desde 1979, alcanzando esta hermandad uno de sus momentos más álgidos, el día 1 de diciembre de 1981, cuando el Ministerio de Turismo, a través de la Secretaría de Estado, declara de interés turístico las fiestas de la Santa Cruz de Feria. El aval de su historia, supervivencia a lo largo del tiempo, el impulso y el esfuerzo que el pueblo ha manifestado por mantener esta tradición, la riqueza de los actos folclóricos que la acompañan, entre otros aspectos, la hicieron merecedora de tal distinción. Desde entonces y hasta hoy, las fiestas de las cruces de feria han adquirido gran protagonismo en todos los sentidos y bajo todos los puntos de vista. A nivel local, porque continúa siendo la principal seña de identidad, repleta de emotividad para todas aquellas personas vinculadas a feria de un modo u otro. A nivel cultural, por la variedad, riqueza y vistosidad de sus manifestaciones. A nivel histórico, por la trayectoria y la pervivencia del rito, pero también por los múltiples aspectos que sobre el mismo aún no se conocen con absoluta certeza. Y a nivel antropológico, por las posibles conexiones que puedan existir entre las ancestrales tradiciones de origen naturalista pagano y los contenidos doctrinales vinculados a la tradición cristiana. Escuchábamos otra versión de La Maya, interpretada en esta ocasión por el grupo La Encina. Es, bueno, pues como han podido comprobar, un canto interpretado por niños, principalmente, teniendo en cuenta pues esa tradición a la que hacíamos referencia anteriormente, ¿no? Una maya con su comitiva, y hemos dicho, bueno, pues alrededor de 12 años, ¿no? Según cuenta la historia. Lo que está claro es que durante estos días todo el pueblo se vuelca, especialmente las mujeres y los niños, que participan en la elaboración de sus cruces, tallas de madera a las que se les incorporan flores de colores realizadas a mano y todo tipo de detalles con el objetivo de ser la más llamativa y original. Los vecinos instalan sus obras de arte en habitaciones decoradas acorde a la cruz y la exponen a todos aquellos que quieran admirarlas. Hay otro punto importante que queremos destacar y es que la noche del 2 de mayo el pueblo vive un gran momento con la puesta en escena de la entrega que representa la búsqueda del Lignum Crucis por Santa Elena, madre del emperador romano Constantino. Según la historia, este se convierte al cristianismo debido a una visión nocturna y le encomienda a su madre la búsqueda de la Santa Cruz donde murió Jesucristo. En la representación teatral, los hebreos sacan tres cruces, de las cuales una es la Santa Cruz. Una vez han averiguado cuál es la verdadera, la emoción se apodera del pueblo de Feria, que lo celebra con repiques de campanas y fuegos artificiales. Al día siguiente, en la mañana del 3 de mayo, sale de su iglesia esa flamante Santa Cruz, recubierta de plata, y a la que acompañan en procesión casi 100 cruces de colores, portadas por coritas que por fin pueden pasear sus elaborados trabajos por las calles de Feria. A lo largo de la procesión, los vecinos recitan poesía y cantan alabanzas. Actualmente, además, se puede disfrutar de estas fiestas cualquier día del año gracias a la apertura del Museo de la Cruz, donde sitúan a todas las cruces ganadoras y dos habitaciones engalonadas para que todo aquel que se acerque a la localidad pueda conocer un poquito más sobre esta fiesta de interés turístico nacional y regional.
Maceta de flores, ¿en qué jardín te has criado? ¿En qué maceta de flores que no tiene 15 años? Y roba los corazones, que no tiene 15 años, y roba los corazones.
Para ti mis amores, todas serán para ti vida mía, todas serán para ti, para cuando seas mía. Ay, las flores, las flores, las flores, las flores de tu jardín, por bonitas que sean las flores, ninguna te iguala a ti.
Que es cosa muy buena eso de casarse con una morena.
Porque ahí me han dicho que es cosa muy mala dar un beso al novio sin estar casada.
Se enamoran en el baile todos los enamorados. Se enamoran en el baile. Yo me enamoré de ti viendo a por agua una tarde. Yo me enamoré de ti.
Para ti mis amores, todas serán para ti vida mía, todas serán para ti, para cuando seas mía. Ay, las flores, las flores, las flores, las flores de tu jardín, por bonitas que sean las flores, ninguna te iguala a ti.
Thank you.
escuchábamos esta Ronda de las Flores interpretada por Manantial Folk, que nos lleva a concluir este tema relacionado con las cruces de mayo, con estas flores que engalanan muchas calles, muchas plazas de diferentes municipios y localidades de nuestro país. Vamos a seguir en esta segunda mitad del programa centrándonos en el folk extremeño, y es que hemos querido hoy rescatar algunas de esas canciones que son muy conocidas, que hemos escuchado en muchos momentos y que, bueno, pues quizá hace tiempo ya que no escuchamos y nos apetece recordar. Entre ellas se encuentra el tema Pindongo Hechizao, del álbum Canto de Gamusinos, que, como decimos, ya saben, es de Acetre, marca un antes y un después en la trayectoria, ¿no?, de esta agrupación, que hasta el momento pues se había centrado más en esa música tradicional, ¿no?, quizá no tan modificada, ¿no?, o no tan vinculada al aspecto folk. Vamos a escuchar este tema, este Pindongo Hechizao de Acetre, incluido, como decimos, en Canto de Gamusinos. Esperamos que les traiga tan buenos recuerdos como a nosotros.
Thank you.
Así sonaba este tradicional pindongo hechizado del álbum Canto de Gamusinos de Acetre, que como decimos, pues hace mucho tiempo que conocemos, sin embargo, también hacía mucho tiempo que no escuchábamos en este programa. Pasa lo mismo con el tema que vamos a escuchar a continuación, que pertenece al álbum No es mala leña del grupo Aulaga Folk. Hemos querido seleccionar de ese trabajo que nos gusta mucho, que hemos profundizado en varias ocasiones en él, el tema titulado Olivito. Esperamos que les guste también.
Dicen que el olivito es mala leña. Dicen que el olivito es mala leña. Bien hay aquella casa y que olivo quema.
Porque tienes el mío ahí dentro del tuyo.
no es mala leña.
¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Ese olivito! ¡Que no es mala leña, oye! ¡Sí, sí! ¡Sabor!
Y después de este olivito de Aulaga Folk, vamos a ir terminando ya el programa en la misma línea. Seguimos en este mismo contexto, en esta ocasión recurriendo al grupo Enberea. Hemos seleccionado el tema titulado Pasacalles de su álbum Hileras para terminar esta sección folk. Lo disfrutamos mucho cada vez que lo escuchamos, esta y otras de sus canciones, pero hoy, como decimos, nos hemos decantado por este Pasacalles. Disfruten.
Thank you.
llegamos ya con este pasacalles al final de nuestro programa de hoy, escuchando uno de los romances probablemente más conocidos por nuestros oyentes. Se trata del romance del Conde Olinos, que es un tema precioso, que en este caso pertenece al álbum Jeringonzas del grupo de coros y danzas Berezo. Esperamos que les guste, que lo disfruten y, por supuesto, que vuelvan a escucharnos la semana que viene aquí en Arrabe.